Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos. ¿Qué tal ha ido la semana? Por cierto, si la semana ha ido bien, queremos celebrarlo contigo. Si la semana ha sido regu, a ver si te ayudamos a pasar una noche, en fin, un poquito entretenida. La noche de COPE, edición viernes desde el sur de España.
Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de duda. Matas de dolor, me ahoga mi lágrima muda. Invades cada noche mi cuerpo y mi alma. Y hace llorar mis ojos, y hace que pierda la calma. No era prisionero, era de mi alma.
Bienvenidos a la noche de COPE en esta edición del viernes, un programa realizado por Javier Campos y con el indispensable compromiso de Mónica García, Pedro González, Carmen Cerván, Andrés García y un selecto grupo de colaboradores. Abrimos la puerta de la noche de COPE, edición viernes, y como siempre, lo hacemos con música. Empezamos con música en los primeros minutos y naturalmente también el cine será protagonista. Jerónimo José Martín, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, la cartelera se podría resumir en 5 películas que merecen mención, 3 de ellas breve referencia. Naturalmente daremos una entrada en el mercado de los videoclubes, es decir, un DVD. Hablaremos también de una recomendación de cine clásico por si no queremos ir al cine y banda sonora original de una buena peli que también está en la cartelera esta semana. ¿Algo más que añadir?
Bueno, ¿qué te voy a añadir? Que es la semana de Torrente 5, con lo cual la competencia es muy dura. Al que le guste Torrente le gustará porque es más de lo mismo. Tiene algún punto gracioso porque, claro, la España de 2018, imaginársela tiene ese punto, ¿no? Pero luego yo creo que las dos mejores películas son más bien dramáticas. Una, La buena mentira, muy buena película del director, de profesor Lazar, con una historia real ambientada en Sudán, un país absolutamente sangrante desde hace muchos años. Y luego una película que ha sido pasa de festival en festival, La desaparición de Eleanor Rigby, con Jessica Chastain de protagonista y de productora de la película. La tuvimos aquí en San Sebastián, encantadora ella y una actriz buenísima, una muy buena primera película con un drama conyugal muy bien contado. Y luego ya dos de estas de cine policíaco que últimamente llegan muchísimo, una belga, en concreto flamenca, El veredicto, que es más bien un drama judicial en torno a la justicia y la venganza, y luego Black Coal, que esta fue el Oso de Oro en el último festival de Berlín y el premio al mejor actor, una película china dura de estas en la que muestra una realidad de la China actual bastante desoladora, muy interesante. Y luego ya películas pequeñitas y nuestras secciones, efectivamente, de bandas,
¿no? Jerónimo José Martín es un crítico de cine que Torrente le despierta un rechazo profundo.
Bueno, a ratos sí, porque es que es más vasto que la mar. O sea, yo estoy deseando ver a Santiago Segura en otro registro, porque lo ha demostrado mil veces, que es un cómico sensacional. Lo demostró sobre todo en aquel discurso memorable en la Academia, en un orgullo que hizo un repaso al cine español genial. Y yo creo que ya la fórmula Torrente abusa demasiado, sobre todo en la parte, digamos, sexista, zafia y tal. Pero luego tiene de vez en cuando algún golpe de humor muy bueno, realmente.
Oye, a mí, fíjate, me produce más rechazo. Todas las ordinarieces, sí, producen menos rechazo que la suciedad. Eso realmente...
Sí, bueno, claro, que el sudor de la camisa, y eso que esta vez no ha engordado al personaje, ¿sabes? ¿No? O sea, se ha quedado flaquito, ya estaba harto de hacer regímenes y ha dicho, mira, salgo flaquito y sigo flaquito, y entonces en ese sentido hay menos grasa en la película, ¿no? Pero fíjate, que en las anteriores, ¿no? Eso se agradece,
¿Te acuerdas de aquella secuencia del grano?
Sí,
por Dios, los bajos del pantalón, por favor.
Bueno, sigue un poco así, ¿eh? O sea, que tampoco ha mejorado demasiado.
Oye, yo no te vayas, como tenemos todo preparadito, quédate aquí a mi lado y luego seguimos, ¿vale?
Aquí me quedo.
Venga, hasta ahora.
Baby, love can feel so good.
Nos obsesiona la actualidad. Por tanto, te vamos a contar novedades discográficas que irrumpen en el mercado en esta semana, por tanto, van a estar de absoluta y rigurosa actualidad. Andrés García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas noches y buenas noches también a todos los oyentes de la noche. Vamos a comenzar con Producto Nacional.
No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir.
Aquí escuchamos a La Musicalité junto a Raquel del Rosario. Esta semana la banda mallorquina ha puesto a la venta su sexto disco, y de ahí su nombre, 6. Después de 2 años de trabajo, ya podemos disfrutar de nuevas canciones como Sin Palabras.
Deseo lo que tienes, los dos sabemos cuál es la salida. Mis manos en tu cuerpo, siento tocar el cielo.
Esta semana empezaremos a escuchar a La Musicalité con su último trabajo, Sin Palabras. Nos quedamos con un álbum grabado en directo y repleto de colaboraciones que también sale esta semana.
Y ya está en la calle, los murcianos M-Clan comparten con todos sus fans el disco Dos Noches en el Price. En él han contado con gente como Fito Cabrales, Bumburi y Ariel Roth, entre otros. Este es un álbum grabado los días 6 y 7 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid, y con él celebran los 20 años del grupo en la carretera.
¡Qué maravilla, qué suerte, qué semana! Porque María Dolores Pradera acaba de publicar Orígenes.
Me acostumbraste.
En este disco, la artista recopila lo mejor de su repertorio entre 1954 y 1967. El álbum está compuesto por 50 canciones remasterizadas y repartidas en 2 CDs.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ahí osa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba.
Bienvenida de nuevo a la señora. Nuestra siguiente protagonista formó parte durante muchos años de la banda de Presuntos Implicados. Ahora publica nuevo disco en solitario.
En Cómo Hemos Cambiado, la artista nacida en París da una vuelta de tuerca a sus grandes éxitos, nuevos sonidos y misma esencia en las 15 canciones que forman el álbum.
Ella es Soledad Jiménez.
Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
Y del mercado nacional vamos a echar un vistazo fuera de nuestras fronteras. ¡Qué bueno! El Príncipe de Minneapolis acaba de lanzar nuevo trabajo.
Y el nombre de ese disco es Hard Official Age. Ahí encontramos 13 nuevas canciones. El propio Prince habla maravillas de su nuevo trabajo, como no podía ser de otra manera. Ahora toca escucharlo y sacar nuestras propias conclusiones.
Y este repaso a las novedades discográficas publicadas esta semana lo terminamos con un disco póstumo.
...50 de Catherine Drive, era la dirección de su primera casa en la isla de Man, y ahora es el título de su disco. El ya desaparecido Robin Gibb nos entrega un buen puñado de canciones grabadas entre 2006 y 2008... El que fuera componente de los Bee Gees procuró dejarnos un buen puñado de canciones.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
A las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, daremos la bienvenida al profesor Garrido Moraga, pero como siempre tiene la amabilidad, a modo de aperitivo, de acompañarnos el arranque del programa. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hay que ver cuánto perdemos los cinéfilos y los españoles que no dominamos el inglés no viendo películas en versión original. Perdemos la entonación, a pesar de que el doblaje en España es una maravilla, pero claro, al final la interpretación, la voz, ¿cómo lo hace? Nos perdemos gran parte de la obra.
Sin duda, porque perdemos la voz original, eso es así, pero bueno, en España tú sabes que por razones, entre otras, la censura, pues se puso el doblaje. Y bueno, pues aquí hay una costumbre. Se puede poner en versión original, como en casi todo el mundo, con los subtítulos. Pues no. Aquí es que eso de ver el subtítulo, leer el subtítulo y ver la imagen, no estamos acostumbrados. Y es verdad, como has dicho, grandísimos actores, grandísimas actrices españolas han hecho doblaje, pero no es la voz original, indiscutiblemente.
¿Cómo suena la voz original de Brad Pitt?
My friend Jefferson is an American saint because he wrote the words "All men are created equal." Words he clearly didn't believe.
¿Y cómo suena la voz original de Angelina Jolie?
Olga was a little pecker and a fat wife. You say right, sweetie.
Esta maneja bien la nuez, ¿eh?
Oh, oh, oh. Martini frío, seco, dos, y esa voz del grave y esa mirada, y a ver quién se resiste. Y ella, una voz maravillosamente mala. La voz es magnífica, pero claro, la entonación es de una persona, una mujer seductora a más no poder, madre del amor hermoso.
¿Le mola a Angelina Jolie?
Mucho, muchísimo.
¿A ti? Perdón.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero vamos, una barbaridad, una barbaridad.
Luego le voy a decir lo que es una barbaridad, profesor. Por cierto, a las 3, las 2 en Canarias, Brad Pitt, Angelina Jolie y el profesor Garrido Moraga. Hasta dentro de un poquito.
Hasta dentro de un momento.
Y seguimos con temas de actualidad. Vamos a repasar a esta hora lo que más habéis leído esta semana, más habéis comprado esta semana y algunas de las recomendaciones que hacemos en este espacio. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Comenzamos recordando la lista general de ventas que esta semana ha sufrido grandes cambios en sus tres primeros puestos. En el número uno se coloca El umbral de la eternidad, la tercera entrega de la trilogía de Century de Ken Follett, de la que ya te hablamos la semana pasada, y que te recuerdo que cuenta la historia de cinco familias que parte en 1961 con el inicio de la construcción del Muro de Berlín.
Ken Follett no falla nunca. En el número dos de la lista de libros más vendidos nos encontramos esta semana con el nuevo trabajo de Javier Marías titulado Así empieza lo malo.
En este nuevo libro del escritor madrileño nos cuenta la historia de un matrimonio de muchos años narrada por su joven testigo. Escuchamos a Javier Marías.
La acción se sitúa en 1980, cuando este joven, cuando el narrador Juan de Vere tiene 23 años. Lo que pasa es que lo cuenta ya desde muchos años después, ya como un hombre maduro, ¿no? Es un testigo, evidentemente, y ve que es un matrimonio que lleva unos 20 años casados y que tienen una relación, probablemente, como se dice en las primeras páginas, de desdicha.
Ambientada en la transición, Así empieza lo malo, habla de los mecanismos del amor y del deseo y también de la culpa, el perdón y la memoria histórica.
El nuevo libro de Javier Marías está editado por Alfaguara y ya está a la venta al precio de 22 euros. Y esta semana, el tercer libro más vendido se titula Ciudad del Fuego Celestial.
Se trata de la esperadísima sexta entrega y desenlace de Cazadores de Sombras, la saga de la escritora de origen iraní Cassandra Clare. La oscuridad ha regresado al mundo de las sombras. Mientras su mundo se desmorona alrededor, Clare, Jace, Simon y sus amigos deciden unirse para luchar contra el mayor enemigo al que se han enfrentado nunca. No hay nada en el mundo que pueda derrotarle, se perderán vidas, se sacrificarán amores y el mundo entero cambiará.
Ese es parte del argumento del sexto volumen de la serie Cazadores de Sombras, que te recuerdo se titula Ciudad del Fuego Celestial. Está editado por la editorial Destino Infantil y Juvenil y cuesta 18 euros. Y para terminar, te hacemos una curiosa recomendación.
Es una lectura sencilla de poco más de 90 páginas en las que una psicóloga nos hace un diagnóstico sobre el estado de salud del medio ambiente y cuál es su tratamiento. La autora es Ana Muñoz van den Eyden.
Quien lo ha leído me ha dicho que se lee muy de manera muy amena y que se lee fácil, y lo que trata es un poco de explicarnos qué hacemos en general los seres humanos que no debiéramos hacer para que las cosas estén como están. Y lo que es importante, sí que trata de dar una visión positiva y decirnos que podemos hacer mucho más como ciudadanos y como consumidores y como votantes de lo que nos quieren hacer pensar que podemos hacer.
Esta es nuestra última recomendación de lectura para la semana. Recuerda que se titula La salud del medio ambiente, diagnóstico y tratamiento. Su autora, Ana Muñoz. Atención, de 4 a 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias, apriétate el cinturón. Hoy, La Matanza de Texas. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Bueno, se cumple 1 de octubre, 40 años que visionábamos la película La Matanza de Texas. Vaya espectáculo sangriento, y además se abre la puerta a un género cinematográfico, ¿no?
Sí, algunos lo llaman gore, en fin, ¿no? Violencia extrema. Yo creo que La Matanza de Texas, sin ninguna duda, no es creo que haya, es que es evidente, marca, es un hito que marca un antes y un después en la comunicación del hecho criminal. Se pasa del misterio, de la sugerencia de la violencia, a una violencia absolutamente explícita, con esa motosierra con la que aparecen pues auténticos diluvios de sangre sobre la pantalla, sobre el espectador, conmoviéndole en su momento de una forma extrema. Hoy nos hemos acostumbrado bastante a ese género, pero es una violencia que yo sigo considerando, yo y algunos, gratuita, pero que está ahí y que está en nuestra forma de comunicar el hecho delictivo.
La Matanza de Texas, que se inspira en un hecho real.
En un hecho real bastante deformado y bastante, digamos, bastante lastrado hacia esa violencia visual, a ese exceso de sangre, a esa, en fin, lo que se ha llamado también casquería. Hay mucha casquería en esta película, pero insisto, inaugura todo un género.
Dejamos a Almodóvar entre café y naturalmente afilando su pluma, de 3 a 4, una hora menos en Canarias. Gracias, Miguel, nos encontramos en unos minutos.
Gracias, un abrazo.
La Matanza de Texas.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Seguimos pegados a la actualidad. Todos los artistas, todos los grupos quieren aparecer en el top 3 de los discos más vendidos en nuestro país. En La Noche de COPE, edición viernes, es momento para conocer a los afortunados. Por cierto, un ranking que elabora Promusicae, productores de música de España, y que nos sirve. Andrés, ¿ha cambiado mucho la lista esta semana?
Bueno, algo ha cambiado. No demasiado, son solo 3 discos, pero tenemos novedades. Vamos con la medalla de bronce.
Número 3.
Hombre, el rapero A33.
Exactamente. Una semana ha bastado para que Popular's Problems, el nuevo disco de Leonard Cohen, se cuele en el ranking de los 3 discos más vendidos. Esta sí que es una buena manera de celebrar su 80 cumpleaños.
Seguimos escalando posiciones. Sepamos quién ocupa la segunda plaza.
Número 2.
A base de buen rock independiente, los jienenses Super Submarina se quedan esta semana con la medalla de plata. Su nuevo álbum se llama Viento de Cara.
Mirar al mar, el sol, arena y sal.
Estos son los discos más vendidos en España, los discos que más has comprado. Llegamos al momento de conocer el disco más vendido.
Número 1.
En San Vicente de la Barquera pueden estar orgullosos de él. David Bustamante ya ha colocado su nuevo disco Vivir en el puesto más alto en la lista de ventas. ¡Enhorabuena!
Si te apetece quedarte hasta el final con nosotros en nuestra última hora, de 5 a 6, una hora menos en Canarias, hoy nuestro artista invitado, el grupo mexicano Maná.
Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado.
Daremos un repaso a su vida musical y, desde luego, naturalmente, a su música. Recuerda que si quieres hacernos alguna sugerencia, tienes un correo electrónico a tu disposición.
La Noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Filtraciones. rumores, proyectos secretos de alta tecnología. Esto parece el tráiler de una peli de espías. Bueno, el desarrollo nos lo trae nuestro experto tequi, Juan Diego Periáñez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
¿Qué noche hace en Sevilla?
Pues bueno, una noche magnífica, oscura, ¿eh? Las calles ya se han quitado.
Bueno, oye, escúchame una cosa. La cosa está calentita en el mundillo de la tecnología de consumo, porque están pasando cosas muy, muy interesantes, ¿no?
Pues mira, sí, tras el lanzamiento de los grandotes iPhone 6 y iPhone 6 Plus, varias compañías han movido ficha. Por un lado, Samsung ha acelerado el lanzamiento del Samsung Galaxy Note 4, que es un terminal de 4 pulgadas con un boli para puntear y hacer cositas, está bien, ¿eh? Y que sobre el papel cuenta con tecnología de sobra para machacar al último desarrollo de Apple. Lo que ocurre es que cuesta igual que el iPhone 6, así que se convierte en un competidor que de tú a tú habla de precio, aunque en tecnología sí que está más fuertote. Y por otro lado, el gigante Google ha comenzado ya con la política de despistes y ha empezado a filtrar imágenes de su Nexus 6, otro pepino de móvil con 6 pulgadas que va a fabricar Motorola y del que es posible que también aparezca una versión más pequeña y manejable de 5 pulgadas con 2. Este, lo que ocurre es que tiene un precio previsto un 30-40% más barato que el Note 4 y el iPhone 6.
Peri, cuando hablas de despistes, ¿a qué te refieres?
Pues mira, esto es una táctica que usan las marcas para ahorrar en publicidad y generar expectación de forma orquestada y con estrategia militar. Antes del lanzamiento de un producto de la competencia, las marcas se olvidan un prototipo en un bar, le dan un iPhone 6 al mascotilla que tienen allí y al de seguridad, y como hay gente para todo, pues empieza a circular por la red pues gran número de fotos borrosas, comparaciones sin sentido, especulaciones, lamentos.
¿De verdad que eso ocurre?
Que sí, mira, Samsung ha lanzado el Note 4 en Oriente. Google acaba de filtrar, que se le ha escapado, no se sabe por dónde, la foto del Nexus 5. Motorola lanzó el reloj Motorola 360. Se empezaron a filtrar las primeras imágenes de fabricación del Watch de Apple.
¡Madre mía!
Esto es allí. La verdad es que como hay tanto fanboy, o sea, tanta gente amante de la marca y que se pone nerviosa porque va a salir un nuevo teléfono, un nuevo reloj, pues a nada que quieren que haya pues viralidad y poquito de charla sobre los nuevos dispositivos y se frenen las ventas del que se acaba de lanzar, pues la filtración al canto.
Oye, por cierto, ¿finalmente el iPhone 6 se dobla o se mantiene rígido todo el tiempo?
Vamos a ver. La respuesta oficial de Apple es que se le ha doblado el iPhone 6 a 9 personas en todo el mundo. Pero tú te pones a buscar y yo he encontrado fotos de iPhone 6 doblado por todos lados. Pero de todas formas es que la gente es poco comprensiva. Es poco comprensiva con los móviles de 1.000 euros y se los mete en los bolsillos. Y,
hombre, y esto es una osadía.
Es que de verdad, yo no sé cómo la gente se le ocurre meterse un móvil en el bolsillo y sentarse.
Periáñez, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego. Oye, para mí no hay café, ni don, ni bollo, ni nada.
Arrímate ya a la cafetera, no hay problema.
Venga, lo pongo aquí con una monedita a tu cargo.
Dale.
Hasta luego.
Sintonía nueva y sección nueva. ¿Cuáles son las aplicaciones de móvil más divertidas, más originales, más curiosas? Doña Carmen Cerván, una chica como tú en un sitio como este.
¿Has visto? ¿Qué tal?
Buenas noches.
Gracias por invitarme, ¿eh?
Cuéntame, a ver, empezamos contando, por ejemplo, aplicaciones que podríamos incluir en la categoría de curiosas.
Y útiles, a la vez. Rampi se llama. Ponte en situación, te voy a explicar, y esto nos va a servir para las recomendaciones que Jerónimo nos va a comentar ahora en unos minutitos. Estás en el cine, te entran ganas de ir al baño. ¿Quién dice ir al baño? De rellenar el refresco, de comprar más palomitas, de llamar a tu madre, porque acabas de caer en medio de la película que no has hablado con ella en toda la semana. Dice, oye, que si no la llamo me mata. Pues sales corriendo. ¿Qué te pasa? ¿Que crees que vas a perderte lo mejor? Porque eso es así, la ley de Murphy, sales y te pierdes la escena clave de la película. Pues ahora no te va a pasar, porque si te descargas esta aplicación, estás seguro de que no te vas a perder nada importante de esa película que acabas de ir a ver al cine. El lema de esta aplicación de Rampi es porque los cines no tienen botones de pausa, y la traducción de su título sería algo así como corre a hacer pis. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil. Cuando empieza la película, activamos el contador, incluso te especifica en qué momento exacto, con qué imagen debes activarlo, y cuando llegan las escenas más aburridas, el teléfono comienza a vibrar. No va a sonar para molestar a nadie, solo va a vibrar. Pero es más, para que no pierdas el hilo de la película por tu ausencia, te resumen unas líneas lo que ha pasado mientras has estado fuera de la sala. Lo habitual es que en cada película Rampi incluya varios momentos de posible pausa, y de momento te cuento que esta, claro, por si tienes más de, en fin, no te lo cuento, de más de esta aplicación solo está disponible en inglés y su descarga no es gratuita, en este caso cuesta 89 céntimos.
Oye, ¿hay una solución para aquellos que somos un poco torpes manejando el teclado de los teléfonos móviles?
Eso, que los hombres soy muy de, ay, que este teclado se me van los dedos, pincho tres letras a la vez. Pues os voy a dar una solución. Una aplicación ideal para quienes suelen escribir textos más o menos largos con el smartphone y no se lleven demasiado bien con el teclado. ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, se llama Touchpad Keyboard. En lugar de pulsar una a una las letras del teclado, tenemos que ir haciendo trazos de letra a letra sin levantar el dedo. Y
te voy a poner, explícame eso.
Muy fácil. Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, Carmen. Pues pongo el dedo en la C, lo deslizo sin levantarlo a la A, me voy a la R sin levantarlo y así. Funciona con un sistema de predicción, por lo que la aplicación va a ir identificando la palabra que estás escribiendo y además te va a dar alguna alternativa. Algo que debes saber si estás pensando en descargártela, pues que el móvil no te va a permitir configurar el touchpad como teclado predeterminado, como si podemos hacer, por ejemplo, con el de los emoticonos, el de la gitanita, los corazoncitos y esas cosas. Así que hay que escribir el texto en la aplicación y después pegarlo donde queramos. O sea, que para hablar por WhatsApp, por ejemplo, no es demasiado útil, aunque sí lo puede ser, por ejemplo, para escribir un email. Su descarga es gratuita y ya es cuestión de que vayas probando y decidas si te quedas con este teclado o con el de toda la vida, aunque se te junten un poco las letras. Yo te digo que quien lo ha probado me dice que se queda con el nuevo.
Hasta la semana que viene, Carmen. Gracias.
Adiós.
Hasta dentro un poquito, que tenemos que hablar de Brad Pitt y de Angelina Jolie. Momento en la noche de COPE para echar un vistazo a los videojuegos que se han puesto a la venta esta semana. Por tanto, actualidad rabiosa y naturalmente en tiendas especializadas. Andrés, ¿qué has encontrado?
Bueno, yo no soy ni de iPhone ni tampoco de aplicaciones. Yo soy de dejarme las huellas dactilares en los mandos de los videojuegos. Así que te voy a presentar las novedades de esta semana. The fate of the cursed. Comenzamos con Dark Souls 2, la corona del rey de marfil, la tercera entrega de contenidos descargables que sirven de prolongación a este título de rol. Como principal novedad, ofrece multitud de nuevas localizaciones donde luchar contra peligrosas criaturas. Estos contenidos ya se pueden descargar para Xbox 360, PC y PS3, y ahora una de tipos duros. Ya está disponible el contenido descargable para que el famoso hacker T-Bone siga haciendo de las suyas. 10 nuevos episodios, vestuario exclusivo y nuevas armas son algunas de las novedades que llegan a Watch Dogs: Bad Blood. Para los amantes de los juegos de simulación de conducción llega Forza Horizon 2. En esta ocasión venden a bombo y platillo numerosas mejoras con respecto a la edición anterior. En cuanto a los escenarios, para dar rienda suelta a los caballos de tu bestia, nos vuelven a proponer el sur de Europa. Nuestro siguiente título es La Tierra Media, Sombras de Mordor. Un nuevo juego que evidentemente está ambientado en El Señor de los Anillos. You burn my face, but I will burn your corpse. El protagonista es un aventurero llamado Tylon, que plantará cara a las criaturas que habitan en las tierras de Mordor. Y para terminar, dos novedades. Apunta, por un lado, Pier Solar HD y por otro, Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Dos juegos que prometen mucha diversión. Y hasta aquí las novedades más destacadas de la semana en cuanto a videojuegos se refiere.
Gracias, Andrés. Hasta la semana que viene, hasta dentro de un ratito. Por Hola. Cierto, número uno Bustamante esta semana, pero yo le recuerdo con... Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, ahora sí que vuelves para quedarte conmigo un buen ratito, ¿vale?
Ay, si Dios quiere, aquí estaremos.
Bueno, vamos a ver, cartelera, en el sumario del programa anticipábamos 5 películas que queremos destacar de los estrenos. Por tanto, si tienes plan de ir al cine, toma buena nota de lo que te vamos a contar. La buena mentira es la primera peli.
¿Crees que inmigración me dará permiso para acoger a una refugiada?
¿De dónde es?
De Sudán.
Eso será un problema.
Es una refugiada de guerra.
Ten fe, Jordi. Significa gran vaca blanca.
Bueno, me han llamado cosas mucho peores.
Bueno, esta actriz a mí siempre me llama la atención por la enorme sonrisa. Es la auténtica reina de las sonrisas.
Sí, totalmente. Ya ganó el Oscar y aquí ha hecho una película además muy edificante. Esa sonrisa le viene muy bien a la película. Porque es una película basada en una historia real tremenda, durísima, ambientada en Sudán del Sur, que es uno de estos conflictos olvidados que tenemos por ahí, porque recordemos que en la Segunda Guerra Civil Sudanesa, entre 1983 y 2011, murieron solo de civiles del sur, que son en su mayoría cristianos, casi 2 millones de personas y 4 millones de desplazados, ¿no? Los protagonistas son precisamente 4 hermanos, 3 chicos y una chica, que recorren nada menos que 1.500 kilómetros andando por el desierto para huir de la guerra y llegar a Kenia. Y ellos tuvieron la suerte de ser algunos de los acogidos como refugiados en Estados Unidos por diversas ONGs, y ahí es donde entra el personaje sonriente y maravilloso de Reese Witherspoon, que es una trabajadora, una activista social, que intenta ayudarles a encontrar trabajo y a reunirse con su hermana, porque a su hermana la han mandado a California y ellos a Kansas City, a pasar frío a Kansas City, ¿no? Muy buena película, porque detrás de esta película, aparte de ella, que es una actriz muy solvente siempre, muy variada, aunque mantiene efectivamente ese buen rollito, digamos, de la mayoría de sus personajes, está un canadiense, Philippe Falardeau, que hace años, en el 2011, optó al Oscar al mejor film en lengua no inglesa con Profesor Lazar. En mi opinión, un drama educativo, pedagógico, de lo mejor que ha dado el cine canadiense en los últimos años. Es un director con mucha potencia visual y además con una capacidad emocional, o sea, de llegar, no solo de llegar al corazón del espectador, sino también de obligarle a pensar, ¿no? En esta película, en esta nueva, inmersión en el corazón humano, que es esta película, La Buena Mentira, obliga también a pensar sobre realmente cuál es el concepto de felicidad que tenemos en Occidente y si realmente es acertado o no, porque ves a estas personas, son una gente estupenda, unos hermanos con unas virtudes espléndidas, son cristianos, y todo esto, una exaltación de la caridad cristiana enormemente original, en un momento además en el que está siendo perseguida sangrientamente en medio mundo, ¿no? Desgraciadamente, en otros sitios, en Sudán se ha pacificado un poco la cosa, pero yo creo que viene muy bien que nos recuerden estos conflictos, y luego además que nos lo recuerden con actores muy buenos, y sobre todo con esta banda sonora. Estamos escuchando estos ritmos fusión, ¿verdad? Ahora que está tan de moda la fusión, entre ritmos africanos y ritmos a veces muy tradicionales de Estados Unidos, como es el folk o como es el country. La banda sonora es muy buena de esta película, con lo cual es una buena propuesta para el gran público, porque es una película bastante asequible, que sabe llegar la dureza hasta donde tiene que llegar, un poquito desequilibrada, no es tan redonda como Profesor Lazar, porque la primera parte se ambienta, el primer tercio sobre todo en Sudán, la segunda ya en Estados Unidos, y esa segunda parte es un poquito más, digamos, convencional o más previsible, pero es muy buena película.
Bueno, es una cinta que tiene 110 minutos de duración. Si tuviéramos que poner una nota entre el 1 y el 10, ¿eres partidario de eso?
Sí, yo siempre, no tengo ningún problema.
Califícala.
Yo la calificaría entre un 7 y un 7 y medio. Sería un notable alto, digamos, o un notable rotundo, ¿no? O sea, que lo que pierde un poquito de calidad, digamos, formal, lo van a por el inmenso corazón que tiene la película, que es enorme y que realmente sale del cine reconciliado con la condición humana.
Vamos con la segunda película, su duración 119 minutos, La Desaparición de Eleanor Rigby.
Rigby, solo tengo un corazón en el cuerpo. No tengo ni idea de a dónde ha ido. Se ha esfumado.
Necesito conocer una versión diferente de mí misma. Nunca volveremos a tener lo que tuvimos.
¿Qué tuvimos?
Algo maravilloso.
Bueno, ¿y de qué va esta película, de esta pelirroja guapísima?
Guapísima, que la hemos disfrutado además en España recientemente en el Festival de San Sebastián. Jessica Chastain, o Chastain, depende cómo quiera pronunciarlo,
uno
de bien, ¿verdad?
Depende
cómo te pille. En todo caso, es una actriz como la copa un pino, que ya lo ha demostrado en un montón de películas. Y aquí, además, rodeada de un reparto, está con James McAvoy, Viola Davis, que está espléndida en la película, esta actriz afroamericana, William Hart, Isabel Huppert. Y es una película muy singular, porque es la primera película de un neoyorquino, Ned Benson, que debuta en el largometraje y que cuenta la crisis, una crisis conyugal detonada por un hecho trágico. No digo más para
eso,
no revelar más.
Un hecho trágico que no puedes decir más nada.
No, yo creo que no vale la pena, porque...
Pero tú sabes cuál es, claro.
Sí, claro, y además sale relativamente pronto, pero creo que como el director se detiene un poquito en mantener la intriga inicial, prefiero dejarla. Es una película muy peculiar, porque se presentó inicialmente en Toronto con dos versiones. Una que era la visión de ella... y otra la visión de él, o sea, la visión, digamos, de Jessica Chastain y la visión de James McAvoy, que son los cónyuges que lo pasan mal. Dos películas totalmente distintas, con una visión femenina y otra masculina. Luego la cogieron los hermanos Weinstein y la presentaron en Cannes con una visión conjunta, que eso, por eso aquí se pone debajo them, ellos y tal. Y es una síntesis, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Es una película muy existencial, muy de inmersión en la perplejidad de tantas personas en la sociedad actual, que nosotros mismos, que nos vemos de pronto ante desafíos que nos superan, ante dramas muy grandes que nos tocan muy fuerte y que hacen tambalear, ¿no?
Madre mía, la cosa que está... Y para los empáticos, ¿qué tal esta peli?
Pues mira, es una peli que hace pensar y que hace sufrir un poquito, o sea, que al que quiera... al que quiera oxigenarse, no es la película más adecuada, ¿no? Ya. Tenemos otras opciones mucho mejores de las que hablaremos a continuación, ¿no?
Pero en todo caso sí, o sea, la ves y reconoce que quizás hace un buen trabajo.
Un buen trabajo, muy muy bien hecho de montaje, de interpretación sobre todo, están muy bien todos los actores. Y además es una película que se agradece, que siendo una película realista, que te hace sufrir realmente, es una película esperanzada, ¿no? Porque van dando pasos entre unos y otros, ahí se ve el papel de la familia, el papel de la propia introspección, del pedir perdón, del buscar ayuda, o dejarse ayudar mejor, que está muy bien. O sea, la verdad es que acaba siendo una película enormemente edificante, en ese sentido es animante, pero lo pasas mal hasta que llegas al final, ¿no?
Nota, por favor.
Otro 7.5.
Qué barbaridad.
Un 7.5.
Estamos hoy que lo tiramos, ¿eh?
Sí.
Qué
sí,
bien,
sí.
Qué suerte. Bueno, atención porque vuelve a los cines Torrente.
Hola, chavales, ¿qué pasa?
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar.
Año 1998, Torrente, el brazo tonto de la ley.
¿Tú qué coño eres?
Somos los nuevos vecinos, los de la pescadería.
¿De las pistolitas? ¿Te gustaría probarla?
Sí.
¡Cómprate una!
Año 2001, Torrente 2, misión en Marbella.
Tú no estás cualificado ni para vigilar, ni para venir con nosotros, ni para nada de nada. Está cualificado, sí, para llevarte una hostia.
Año 2005, Torrente 3, el protector.
Por favor, señor, ¿me puede devolver la pelota?
Claro que sí, rico. Toma, tu pelotita. Toma, pelota.
Año 2011, Torrente 4, Lethal Crisis.
Vamos a ver, ¿quién tiene un abono transporte? Eso del metro. Esto es un arma mortífera. Esto en las manos cualificadas puedes seccionar la yugular de cualquier atacante.
Año 2014.
Torrente 5. Operación Eurovegas.
¡Ole su huevo, Marcal!
¡Ole mis huevos!
Pero bueno. Alec Baldwin, supongo que esto tiene que ver mucho con la cosa alimenticia. 105 minutos. ¿Cómo se consigue convencer a un actor, no sé si de la talla, desde luego de la proyección de Baldwin, para participar en Torrente?
Bueno, supongo que el argumento más sólido es un papelito llamado cheque.
Ya.
Pues probablemente vayan por ahí los tiros, ¿no? Luego Alec Baldwin habrá indagado y dirá, pues es súper popular en España. España sigue siendo un mercado para Hollywood importante. Con lo cual dice, bueno, además que rodó muy poquitos días. La verdad es que eso es una cosa que sorprende en la película. Sale mucho Alec Baldwin y aquí estuvo muy poco rodando. Le ha aprovechado al máximo, claro, Santiago Segura el tiempo que estuvo aquí.
La inteligencia de Santiago Segura es, se ha cobrado cada euro que ha pagado.
Ah, hombre, por supuesto.
Desde luego no se sabe de qué cifras estamos hablando.
No. Yo por lo menos no he indagado mucho. No creo que sean públicos porque sí, siempre Santiago Segura ha sido muy discreto con todo esto. Ha tenido ya sus más y sus menos en cuanto a pagos se refiere en otras películas, o sea que de la saga, digo. O sea que, porque ya sabes que aquí participan muchos amiguetes suyos, ya sabes que su productora se llama Amiguetes y a algunos les paga y a otros no. El otro día elucurábamos si los que salían las fotos en los créditos finales, dice, bueno, estos salen las fotos, a estos no les ha pagado. Pues dice, bueno, pero no te pago, pero te saco la foto al final, ¿no? O sea que, pues que están todos, están un montón de, digamos, famosetes y luego de cómicos populares, porque están casi todos los cómicos actuales, ¿no? Y bueno, es más de lo mismo, la verdad. O sea, a mí ya me agota un poquito la colección de zafiedades, sobre todo cuando se pone grosero, que es muy bestia el tío, es muy sexista y muy... Bueno, se lo perdona, porque está un poco en la línea esta de caca, pedo, culo, pis, que de vez en cuando pues nos gusta un poquito echarnos unas risas con eso. Y luego es mucho más certero cuando hace parodias de la realidad española. Yo siempre recuerdo el memorable discurso que dio en los Goya de hace dos o tres años, que sacó los colores. español, yo creo que él debería tirar por ahí, porque aquí lo mejor es la parodia que hace de la España del 2018, que es cuando sale Torrente de la cárcel y ve que hay tumulto fuera, ¿no? Y lo que pasa es que están fuera intentando entrar en la cárcel llevando sus currículum. ¿Ah? O sea, yo tengo 4 asesinatos, pero yo tengo 6 y 2 violaciones, déjenme entrar. O sea, están mejor dentro de la cárcel que fuera, ¿no? Tiene su punto, ¿no?
Ver ahí. Jerónimo, ¿nunca ha habido ningún problema con alguna asociación de discapacitados o algo? Porque los maltrata de una forma increíble.
Sí, ¿no? Tremendo. Bueno, es que claro, es difícil saber hasta qué punto el tono suyo es de crítica social, es de broma. Es lo de siempre, ¿no? O sea, que es un equilibrio difícil de saber. Hay gente que, bueno, pues que si tú lo ves con cierta inteligencia, te echas unas risas y ya está, ya sabes que no va en serio, ¿no? Y, pero bueno, por otro lado, yo entendería que alguno se molestara, ¿eh? Porque igual las bromas sexistas son enormes, las bromas racistas están todas, es Torrente, es el personaje que ha creado, que es un acierto desde el punto de vista popular. Y bueno, pero desde el punto de vista cinematográfico, pues no vale mucho la película. Es muy desequilibrado, claro, las interpretaciones. No hay quien haga una comparación entre Julián López, Jesulín Dubrique, pues va a hacer un análisis de la interpretación de Jesulín Dubrique, haciendo de bobo total. Mira, sí que es verdad que Fernando Esteso, que yo le he defendido en alguna aparición reciente que ha habido, me parece que es un actor que se le podría aprovechar todavía más, fíjate, porque está bastante bien en la película. Y luego tiene una secuencia de acción bien rodada y echa el resto del el presupuesto de la película y ya está. La fórmula es la de siempre, vamos.
Cuéntame, en Julián López, Jesulín Dubrique, Fernández Esteso, en fin, toda esa larga nómina que tenemos, y Alec Baldwin ahí, está ¿Marciano está perfectamente integrado?
No, está perfectamente integrado. La ha puesto en una silla de ruedas, le ha hecho el típico personaje de mafioso inquietante rodeado de matones y tal, que es el que le encarga la operación a él y a su ejército de élite, con Jesús Luis Dubrique al frente. Pues te puedes imaginar el contraste, ¿no? O sea, siempre el típico personaje inquietante y tal, de los que hemos visto miles en las películas americanas, ¿no? Ya por la propia canción de Mónica Naranjo que estamos escuchando, te das cuenta que el tono también quiere ser un poquito tipo 007 y tal, ajá, pero claro, es 007 casposo, ¿no? Que es lo que él asume totalmente en todas las películas de Torrente.
Me veo en la obligación de pedirte una nota con el riesgo que esto supone para los fans de Torrente, claro.
Bueno, yo si tuviese que ponerle una nota objetiva, por mis criterios, le pondría un 3, porque realmente como película no vale mucho, pero claro, es un divertimento, es un chiste, ¿no? O sea que, pero bueno, yo creo que no es buen cine. Y me gustaría mucho que Santiago Segura, que tiene mucho más talento que lo que está mostrando en estas películas, pasase a otro nivel de comedia, porque yo creo que lo puede hacer muy bien.
A ver si la semana que viene nos puedes dar datos de recaudación en taquilla de esta primera semana, ¿vale?
Claro, lo vamos a tener enseguida, porque claro, esta es otra buena noticia para la industria del cine español, que este año va fenomenal, con la cuota de mercado más alta de las últimas décadas, y esta película va a aportar seguro. O sea, en ese sentido es una película interesante, pero claro, a mí realmente la visión que da del hombre, de la mujer, de la sociedad, no me entusiasma, de verdad.
Ya me imagino. Bueno, siguiente película, no te pongo un corte, pero banda sonora, por favor. El veredicto se llama la película, ¿de qué va?
Pues mira, ya ves que la banda sonora de Steve Villaert no la he puesto porque era en flamenco, no se va a estrenar doblada. Y yo, como no, tu flamenco, supongo, bueno, digo flamenco, el idioma belga, ¿no?
Ya.
¿Me entiendes, no?
Sí.
Y entonces, claro, yo tampoco lo controlo mucho, digo, pues, ¿para qué vamos a poner, no? Ya esta banda sonora te marca mucho el tono de intriga. Es un drama judicial en concreto, muy bien interpretado y muy bien dirigido por Jack Belle, que aquí no se había estrenado casi nada, vamos, tiene una película llamada Alias, otra dosierca, que es una reflexión muy, en principio, un poco convencional, porque es la típica historia de una venganza de un tipo al que la justicia le ha fallado, ¿no? Pero tiene interés el instinto de venganza, la conciencia colectiva, los medios de comunicación. O sea, un tipo al que su mujer, que está embarazada, la asesina, y al asesino le sueltan por un error procesal, ¿no? Típica historia que hemos visto muchas veces en Estados Unidos, no tanto con el tono, digamos, introspectivo, así existencial del cine europeo. Y esta la aporta, ha tenido muchos premios la película. Al que le guste este tipo de cine dramático, denso, de intrigas, un poco con toque de cine negro, le gustará bastante. Fue premiado en el Festival de Montreal del año pasado al mejor director, y creo que es una buena película. Las interpretaciones son muy buenas y desde luego se estrenará en riguroso flamenco, o sea que no sirve para aprender inglés esta película.
107 minutos, ¿tu calificación?
Pues mira, le doy un 6,5. Este se queda un poquito más abajo, quizá porque a mí se me hizo un poco pesada. Creo que le podía haber aligerado un poquito y haber facilitado un poco al espectador la cercanía del personaje que se queda un poco frío. Pero bueno, se ve que hay ahí la influencia del polar francés a contar. Pero bueno, le podríamos dar también un 7. Entre un 6 y medio y un 7, anda.
Siguiente película, en la cartelera Black Coal.
La víctima se llama Liang Xixuan. Está su documentación y ropa ensangrentada.
Hay restos de personas dispersos por toda la provincia.
Las víctimas llevaban patines de hielo.
Asesinaba a todos los hombres con los que estaba.
106 minutos de película. ¿De qué va?
Bueno, mira, esta es la historia de una investigación policial de unos asesinatos espeluznantes en plena China, en dos tiempos distintos, con 10 años de separación, pero con las mismas pautas. Lo hemos visto también en muchas películas americanas, pero aquí este director, Yao Jinan, lo hace de tal manera que es una crónica social, más bien. Y es una crónica social que te da mucho miedo, porque la sociedad china que te presenta, poscomunista, con un capitalismo salvaje y profundamente insolidaria, te da que pensar. Fue Oso de Oro a la mejor película y de plata al mejor actor, a Fan Liao, en el Festival de Berlín de este año. Y es una película potente, sólida. Hay gente que la ha puesto a la altura de las grandes obras de Zhang Yimou o de Chen Kaige, que son de la anterior generación de los cineastas chinos. A mí me parece que es inferior, me parece un poquito irregular y un poco pesada su narrativa, ¿no? Y desde luego con un tono bastante desencantado, muy pesimista. Esta es tampoco es para depresivos, esta película, porque además es bastante sórdida cuando se pone con la violencia, en el tratamiento del sexo también bastante sórdido. Sí, contenido formalmente, pero de estos que es como enfermizo, es como un ambiente malsano todo en el que vive. No hay ni un solo personaje que oxigene un poco con humor o con... O sea, es una película ardua de ver, aunque bastante potente desde el punto de vista visual, y que se ha llevado un montón de premios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que es importante también, para ver también ahora mucha gente que se entusiasma con China y tal. China está saliendo, bueno, China es un país de muchos contrastes y yo creo que tremendamente duro, ¿no? Por lo que yo he entrevistado a directores chinos, muchos tienen un temor enorme a las nuevas generaciones porque no tienen ningún principio ético y entonces son peligrosas, claro.
Calificación desde el punto de vista cinematográfico.
Yo le daría un 6. Esta se quedaría un poquito por debajo. Un 6, un 6 y medio, como mucho.
Muy bien, pues breve referencia, por tanto, titulares para película española. Los tontos y los estúpidos.
Pues mira, esta es un intento, como tantas otras películas, algunas muy buenas, de hacer un retrato del drama conyugal, sobre todo un matrimonio, a través de los ensayos de una serie de actores. Las interpretaciones son buenas, la planificación también, pero todo el tono de la película es muy desencantado, muy con una visión, digamos, muy políticamente correcta, demasiado, ¿no?
La leyenda del martillo mágico, atención, dibujos animados.
Bueno, es de las primeras películas islandesas de animación, es animación 2D, que recrea en clave paródica la historia real de Thor, según ellos, claro, hijo de Odín, tiene gracia, pero tanto el guión como la factura visual, vamos, la animación, son muy mejorables.
Jane Fonda, ahí os quedáis.
Mira, esta ha sido la decepción de la semana, porque Sean Levy, que es el director, a mí me gusta bastante como director de comedia, es el que hizo 12 en casa, toda la saga de noche en el museo, pero aquí ha hecho una comedia a partir de una novela de Jonathan Thropper, que él mismo ha adaptado, con un reparto bueno, está Jason Bateman, Tina Fey, pero es que es de un relativismo moral, es esa idea de que todo vale, y es también una crisis conyugal, en concreto detonada por la muerte de un pater familias, de una familia judía neoyorquina, que se reúnen para vivir la Shiva, que es una costumbre estar 7 días juntos, y ahí van saliendo los secretos y mentiras. Podría haber estado bien, pero a mí se me hizo muy irritante, vamos, esta la suspendo con un 4.
Uh-huh. Vamos al DVD que irrumpe en el mercado. Has elegido, o mejor dicho, te ha llamado la atención Mejor Otro Día. Jerónimo,
sí, estás por ahí, sí, ¿no? Sí, estoy por aquí. Es que me ha seducido mucho la música esta que estás escuchando, tan buena, ¿no?
Mejor Otro Día, donde aparece Pierce Brosnan.
Sí, nada menos. A mí es una de las comedias de este año que más me han gustado. Es la adaptación de una novela que aquí ya ha tenido bastante éxito también en España. Aquí se tituló En Picado, del inglés Nick Corby. Y son cuatro suicidas de diferentes condiciones y personalidades que coinciden en una azotea el mismo día de fin de año, y entonces entre sí llegan a un pacto singular de darse como 60 días o así hasta el día de San Valentín para decir, bueno, vamos a intentar reencontrar la alegría de vivir. Tiene bastante gracia, la ha hecho el francés Pascal Chumel, en inglés, el que ya hizo Los Seductores y Llama a la Luna. Y esta sí que es una película para reconciliarse, digamos, con la vida, con muy buenas interpretaciones de Pierce Brosnan, de Toni Collette, que es una actriz magnífica, de Imogen Potts, de Rosamund Pike, también, que es muy buena.
Bueno, actriz. El título, o sea, el resumen del argumento, de cuatro suicidas de diferentes condiciones y personalidades que coinciden en la misma azotea y establecen entre sí un pacto singular para intentar recuperar la alegría de vivir. Está muy original, ¿eh?
Está ambientada en Londres y está muy bien. O sea, un tío está ahí, es Pierce Brosnan, dudando en tirarse o no, y de pronto escucha a su espalda: por favor, ¿va a tardar mucho? Y dice: es que me gustaría tirarme a mí también. Y te dice: no, pero hombre, yo que me tire, pero tú eres muy joven, ¿y por qué te vas a tirar? Y ya, es muy bueno el planteamiento. Qué bueno. Desde el punto de vista, digamos, estrictamente de guión, es bastante bueno. El guión es de Jack Thorne y la verdad es que es una buena comedia contemporánea que rescata mucho de las claves de la gran comedia clásica. No llega a su nivel, pero es una buena comedia contemporánea.
Uh-huh. Permíteme, porque en tu recomendación de cine, si no queremos ir a la sala de cine, si queremos recuperar algún viejo título, banda sonora. El corcel negro, ¿eso tiene algo que ver con Furia?
Bueno, en teoría debería ser un referente al hablar de esta película, pero no, es una película un poco singular que dio a conocer a un director, Carol Ballard, que era un auténtico esteta. O sea, es una película singular en la que se habla poquísimo. Es la historia de amistad de un niño con un caballo negro en una isla desierta, y fue en su día absolutamente elogiada, sobre todo por la fotografía maravillosa de la película, pero también por la banda sonora que estamos escuchando, que es de Carmín Coppola, por cierto, el padre de Francis Ford Coppola, que fue el productor de la película. Y es, a mí es una película que me gustaría mucho volver a ver, que han vuelto a sacar en DVD en una y en Blu-ray en una versión remasterizada, y que es una preciosidad. Luego este director ha hecho otras películas como Volando Libre, que era una preciosidad también de rodaje, y es ese tipo de cine que te entra por los ojos y por los oídos y que te subyuga, ¿no? Uh-huh. Y al que le guste desde luego los caballos y al que le guste la ecología en general, es una película maravillosa.
He tenido curiosidad, el autor de la novela donde se basa la peli, Walter Farley, escribió una saga sobre el corcel negro, su tío le inyectó el veneno, era un jinete profesional y consiguió, bueno, pues camar a los animales. El corcel negro, película que recupera Jerónimo José Martín. Vamos de música. La buena mentira, de esa banda sonora de esa película, es la que quieres hoy destacar.
Sí, y la quiero destacar sobre todo por esto que hemos dicho antes, que hemos esbozado un poquito en la crítica, y es que tiene una serie de canciones en la que mezcla ritmos típicamente estadounidenses, sobre todo country y folk, con fusiones de ritmos africanos. Muy bueno. Este primer tema es magnífico, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena escucharlo, y le da a la película una potencia y una vibración vitalista enorme, ¿no? Y en ese sentido es muy importante cada vez más la figura del supervisor musical, que esto mucha gente no lo sabe, que es el que selecciona las canciones de apoyo, digamos, incidentales en una película como esta, ¿no?
Bueno, enseguida escuchamos un tema de la peli. Quiero, ahora iremos al boletín de noticias, después vamos a contar cosillas, secretillos, y desde luego destacar profesionalmente la vida de Brad Pitt y de Angelina Jolie. ¿Qué te parece?
Nada menos. Pues mira, les tengo un respeto enorme a los dos, porque Angelina Jolie no solo es una actriz buena, sino es una directora espléndida. A ver la siguiente película que está a punto de estrenar, qué tal le va. Pero luego, además, Brad Pitt, hay que recordar que este año ha ganado el Oscar al mejor productor, vamos, ganó el Oscar a la mejor película, porque fue el productor de 12 años de esclavitud, pero fue el productor también de El árbol de la vida, con lo cual tienen los dos una faceta dentro de la industria, aparte de todo el interés que tiene su historia personal, que en mi opinión es mucho más interesante de lo que dicen las revistas y tal, porque creo que ahí detrás hay dos seres humanos con un corazón muy grande. Me encantaría entrevistarlos a fondo, y yo creo que son unos personajes claves ahora mismo en el cine contemporáneo, sobre todo americano.
He disfrutado muchísimo preparando que dentro de unos minutitos vamos a contarle a los oyentes. Sin duda. Pues Jerónimo, La buena muerte, de su banda sonora, nos quedamos con este tema. Nos encontramos la semana que viene. Sayonara, baby.
Adiós.
Cause I need it. Show me grace, make me strong, let me feel it. Where to go? Can I walk to redemption? Don't know how we'll be okay without finding faith. Said I'll find a way.
When we used to play, do you remember when you put me in my place? Do you remember when you told me I should go and I left you fighting all alone? I see the writings on the wall.
No matter way, no matter way, couldn't see anyway. To Lord your poor, to Lord your terror, I pray. To Lord your poor, to Lord your terror, I pray.
Cause I waited to finally shout. Open up my mouth and let the truth come out. Yes, I'll say it without a doubt. I don't know how we'll be okay, but I'll find a way. I don't know how we'll be okay. I'll find a way.